nuestra sección, pero antes voy a saludar al director general de la Fundación Yasser Arafat. Él pertenece al partido Fatah. Es un diplomático, secretario de Estado. Ha trabajado con la Cancillería de la Autoridad Palestina y nos atiende a esta hora. Señor Sobo, Ahmed Sobo, buenos días.
Buenos días, buenas tardes aquí.
¿Cómo reciben ustedes la noticia de la propuesta que ha hecho el presidente de los Estados Unidos para el futuro de Gaza?
Yo realmente no la llamaría una propuesta. El señor Trump, desde que tomó posesión de su cargo hace poco más de 2 semanas, ha revuelto al mundo entero y ha descompuesto todo lo que el mundo ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial de derecho internacional. El presidente de Estados Unidos se siente emperador del mundo y da órdenes sin tener en cuenta ni derecho, ni sentimientos, ni historia, ni geografía. Aquí hay una unanimidad popular y oficial, tanto palestina como árabe, y supongo que también internacionalmente hablando, rechazando estas declaraciones que complican aún la situación que está por sí complicada, la complican y descalifican a Estados Unidos como posible mediadora para resolver este conflicto.
Señor Sobo, ¿bajo qué condiciones estarían de acuerdo con la propuesta de Trump en la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción de Gaza?
¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien que ha destruido puede ser el más indicado para reconstruir? La arma de Estados Unidos, las bombas de más de una tonelada, usada por el ejército israelí, destruyó Gaza. Es cínico y hipócrita por parte de Estados Unidos que diga que quiere ayudar en la reconstrucción y acto seguido dice que no van a pagar, sino va a obligar a otros a pagar. Creo que es una política totalmente inadecuada, rechazada, y no podemos ver nada positivo en lo que dice el presidente Trump, sino, como acabo de decir, complica más la situación, y creo que hay una posición firme de todos, y el pueblo palestino no siente que su tierra es un proyecto de construcción del presidente Trump para desalojar a los habitantes que terminan su contrato. Somos los dueños de esta tierra, somos los dueños de nuestra historia y de nuestra geografía, y sin duda alguna esta propuesta que ha dicho el presidente Trump no tendrá ninguna importancia para el futuro.
¿Hasta dónde, señor Ahmed Sobog, esto puede terminar acercando más al mundo islámico hacia la postura de Irán? Es decir, rechazo absoluto hacia Israel y Estados Unidos.
No vemos a Irán como término de referencia para rechazar políticas de Israel y de Estados Unidos. Al fin y al cabo, Irán tiene su propia agenda y sus propios intereses regionales. Lo que sí, nosotros defendemos nuestro propio derecho como palestinos y como árabes, porque lo que dice el presidente Trump de desalojar a los palestinos de Gaza y probablemente de Cisjordania también hacia Egipto y Jordania realmente descompone la sociedad, la demografía y la política en ambos países, por tanto desestabiliza la región, y no necesitamos a Irán para rechazar tal propuesta y hacerla totalmente inútil porque nadie la va a aceptar.
Usted es el director general de la Fundación Yasser Arafat, quien fue exiliado luego de la primera guerra en el Líbano. ¿Cree que es posible exiliar a los líderes de Hamas luego de la finalización de la guerra?
Nosotros rechazamos tajantemente el exilio de cualquier palestino de su tierra, independientemente de su posición política interna. El exilio es una muerte paulatina, realmente, y cualquier exilio obligado por la ocupación es rechazado y contrario al derecho internacional. Tanto de unos como otros, debemos todos reconstruir lo que Israel y Estados Unidos ha destruido para dar una vida digna a nuestra gente en Gaza y lo que ocurre hoy en el norte de Cisjordania no es menos peligroso, porque las ciudades de Jenin, Tul Karem, Tubas están siendo sometidas a los mismos actos de destrucción que hemos visto en Gaza desde hace 2 semanas. Hay destrucción masiva de casas, hay detención masiva de personas, hay absolutamente un cerco a estas ciudades donde no entra ni sale nadie, donde falta agua, falta corriente eléctrica, falta medicamentos. Por tanto, las declaraciones del presidente Trump alientan a la extrema derecha israelí, que siempre ha visto que la solución al pueblo palestino es exterminarlo, exiliarlo, obligarlo, es decir, terminar con la cuestión palestina. No hay pueblo palestino, no hay derecho a la autodeterminación. Y lo que han declarado después de lo que dijo el presidente Trump es elocuente, cuando dijeron que es el momento adecuado para enterrar al Estado palestino y a los derechos palestinos. Todo esto lo sabemos y lo sentimos en propia carne, pero sin duda alguna nuestra firmeza en nuestra propia tierra va a hacer fracasar este tipo de políticas.
Entendiendo el total rechazo a la propuesta de Donald Trump, hay una realidad, que es que Gaza está destruida y recuperar Gaza para la vida de la gente va a ser muy difícil. ¿Quién se va a encargar de la reconstrucción de Gaza?
Nosotros creemos realmente que las Naciones Unidas debe dar cautela, debe dar cobertura a un intento árabe europeo para poder hacer una reconstrucción de Gaza de una forma graduada, pero empezando por ofrecer hoy lugares, aunque fueran transitorias, como caravanas, como tiendas, como servicios médicos, de servicios de agua, volver a las escuelas. Es decir, tenemos como gobierno palestino aquí en Ramallah todo un plan que ya está en manos de la Unión Europea, en manos de las Naciones Unidas, en manos de nuestros amigos y hermanos árabes, para poder paulatinamente reconstruir Gaza para su propia gente.
Señor Torlot, le pregunto desde Beijing, China. Escuchándole, pareciera que la reconstrucción de Gaza fuese asunto de Estados Unidos o la Unión Europea, pero ¿ustedes desde la Autoridad Nacional Palestina no se han planteado involucrar a países como China, que entre otras cosas es la segunda potencia económica del mundo y tiene músculo suficiente para reconstruir Gaza?
Realmente en las tribunas internacionales, Israel y Estados Unidos deben ser juzgados como países por pagar la reconstrucción de lo que han destruido. Pero sin duda alguna, la autoridad palestina está en contacto con todos los países que pueden ser realmente útiles para esta trayectoria que va a durar de la reconstrucción de Gaza. Sin duda alguna, China, lo mismo que Brasil, África del Sur, India y demás países del BRICS también forman parte de nuestros contactos diplomáticos, para que en el futuro próximo podamos todos ayudar a que la vida vuelva a ser poco a poco normal para la gente que ha sufrido tanto y ha visto destruida su infraestructura y su vida en los últimos 15 meses.
¿Cuál es la postura de la autoridad palestina con respecto al 7 de octubre?
No cabe la menor duda de que si estuviéramos parte de la planificación de dichos actos, no se harían de esta manera. Realmente fue una aventura muy arriesgada que dio a las autoridades israelíes y a Estados Unidos un pretexto que nunca lo necesitaron para destruir a Gaza. Sin duda alguna, lo que se hace en la resistencia a la ocupación, aunque en principio es legal desde el punto de vista que Gaza fue ocupada, cercada, atacada permanentemente. Sin embargo, cualquier acto de resistencia debe ser sometido a un cálculo preciso de lo que uno gana y uno pierde, porque la resistencia no puede ser suicida, invitando a la gente, al pueblo, a la sociedad civil a que pagara un precio tan alto de destrucción. La autoridad palestina hubiera dado, digamos, lo que no podía haber llegado al 7 de octubre, aunque debo decir muy claramente por todos los lados que el hecho de resistir a la ocupación extranjera, en este caso israelí, no es una opción para los palestinos, es un derecho, aunque esta forma de resistir la ocupación debe ser cuidadosamente calculada en cualquier momento para no ofrecer al ocupante cualquier justificación, entre paréntesis, para destruir y matar a civiles como ha hecho en Gaza.
Señor Sobo, más o menos, en este momento, ¿cuántos palestinos están en la franja de Gaza?
En este momento hay 2.400.000 personas. Salieron de Gaza antes de mayo del 2024, porque en el 7 de mayo de 2024 se cerró el puesto fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. Hasta aquel momento habían salido más o menos 100.000 personas que tenían que pagar al menos $5.000 por persona para poder salir, lo que aprovecharon realmente gente de aquí y de allá, incluyendo la ocupación israelí, para que gente pudiera salir. Hoy en Gaza hay 2.400.000 personas y hay 3.200.000 personas en Cisjordania, incluyendo la parte oriental de Jerusalén.
Una pregunta adicional. ¿Qué porcentaje del territorio de la franja de Gaza está destruido y cuánto se salvó?
Más del 70% de todo lo que tenía a pie estaba construido, tanto de viviendas como de infraestructura, fue destruido. Israel ha destruido hospitales, escuelas, universidades, teatros, carreteras, alcantarillado, sistema eléctrico, sistema de agua y, lógicamente, las viviendas. Hay muchísima gente que volvió desde el sur de Gaza, donde estaban forzados a exiliarse. Al volver no encontraron siquiera el lugar donde sus casas estaban. Usted sabe que la franja de Gaza es un territorio bastante pequeño. Estamos hablando únicamente de 364 kilómetros cuadrados con 2.5 millones de habitantes antes del 7 de octubre del 2023. Por tanto, era un lugar altamente, densamente poblado, y hoy la destrucción es masiva, y por eso yo dije anteriormente que lo que urge hoy es ofrecer cierto alivio a la vivienda, aunque fuera en caravanas, y hasta ahora, lamentablemente, a pesar del alto el fuego, las autoridades de ocupación israelí están obstaculizando la entrada de lo necesario hasta para levantar escombros, para abrir carreteras y calles. A pesar de eso, la autoridad palestina, como dije anteriormente, está en sus mejores condiciones, junto con Egipto y Jordania y demás países árabes, especialmente Arabia Saudita. Estamos listos para empezar a hacer todo lo que esté en nuestras manos para aliviar las condiciones realmente difíciles donde ahora se encuentra nuestra gente en Gaza.
Israel arrasó con todo, y la destrucción, pues, no es sino mirar cualquier imagen, pues se ve que es total de lo que se destruyó. Posiblemente va a costar mucho remover los escombros. ¿Eso cómo se hace?
hay más de 50 millones de toneladas de escombros que necesitamos, digamos, instrumentos y maquinaria pesada para poder hacerlo. Y lamentablemente esto ya no, todavía no ha entrado. A pesar de ello, hay muchísima gente, hay personas, hay historias humanas donde la gente planta una tienda de campaña encima de su casa destruida y ahí intenta reconstruir su destruida vida por la guerra israelí. Es realmente es una situación desesperada. Por eso lamento que después de 3 semanas del alto al fuego no entra lo que es necesario entrar a Gaza para aliviar significativamente la vida de estas personas.
Pues ha sido una guerra de hambre, una guerra de salud, una guerra de abandono, de servicios, una guerra...
Permítame decir también que hay más de 3.000 prisioneros de Gaza donde Israel ni siquiera reconoce su existencia y los está concentrando, valga la redundancia, en campos de concentración donde no permite ni a la Cruz Roja ni a ninguna autoridad internacional visitarlos. 58 personas, entre ellos, fallecieron bajo la tortura en estas cárceles arbitrarias israelíes, y hablo de cifra que Israel ha anunciado. Por tanto, hay muchos aspectos de la destruida vida en Gaza que poco a poco se van a saber, van a salir a la luz después de que esta guerra termine de una manera definitiva.
Señor Sobo, pero hoy la gente, ¿dónde duerme? Hoy la gente, ¿qué hace? ¿Camina? ¿No hay trabajo? ¿Qué come?
Mire usted.
¿Cómo sobrevive?
Mire usted, en los campos de fútbol, por ejemplo, usted sabe que los palestinos somos muy aficionados al fútbol. Basta con decirle, a pesar de la destrucción en Gaza, vimos en una situación bastante difícil donde faltaba todo. Había quien conectara para ver a un partido del Real Madrid o un partido del Barcelona. Los campos de fútbol en Gaza hoy sirven para un lugar provisional, para instalar tiendas de campaña. También lo que quedó de escuelas, y lo que es el 15% de las escuelas que había en Gaza antes de esta guerra, también son centros de para estos refugiados, digámoslo así. Y mucha gente hasta durmió y duerme en las calles. E imagínense que ahora estamos en el invierno, donde las tiendas de campaña que no protegen ni del viento ni de la lluvia, realmente la situación es muy, muy difícil, infrahumana, diría yo.
Quisiera saber, señor Sobo, sobre una hipótesis que he leído en algunos medios internacionales. Y es que en realidad el presidente Trump está aquí jugando a la negociación del más alto nivel, y es inventarse ante Netanyahu la idea de que Estados Unidos hace la recuperación del territorio para que el resto del planeta diga que no, Trump diga a Netanyahu no puedo hacer esto, pero le presento un socio que se llama Arabia Saudita, pero para que Arabia Saudita venga a hacer esto y que el mundo quede feliz, usted, señor Netanyahu, tiene que aceptar la solución de los dos estados. ¿Es una vuelta muy larga, señor Sobog?
Arabia Saudita ha dicho muy claramente, al más alto nivel, que no hay relaciones diplomáticas con Israel sin un Estado palestino independiente. Por tanto, nosotros nos aferramos a lo que los hermanos de Arabia Saudita declaran una y otra vez. Lo que ha dicho el presidente Trump puede ser una cortina de humo también. Primero, salva al gobierno de Netanyahu. Usted sabe que la muy extrema derecha que tiene... ¿Escucha usted?
Sí, claro, adelante, pero sí. Recuerde que el postulado es que todo esto es para dejar al fin de cuentas en Arabia Saudita la reconstrucción y obligar a Netanyahu a que acepte las condiciones de Arabia.
Déjeme decirle que primero las declaraciones del presidente Trump solo recogieron el aplauso y el entusiasmo de la gente más de extrema derecha en Israel. Por tanto, el gobierno de Netanyahu está salvado. Cuando salió Netanyahu para el encuentro con el presidente Trump, su gobierno estaba tambaleando. Uno de sus ministros había dimitido y el otro estaba amenazando con dimitir. Una vez escuchadas las declaraciones del presidente Trump, el que salió dimitido quiere volver, el que amenazaba ya no amenaza más. Por tanto, salvó al gobierno de Netanyahu lo que era un objetivo fundamental del viaje de Netanyahu a Washington. Segundo, sabemos que el presidente Trump quiere una relación diplomática con Arabia Saudita e Israel, y sabe exactamente la importancia política, económica, geográfica y también religiosa de Arabia Saudita, que no puede aceptar normalización de relaciones con Israel sin un precio claro, tangente, palpable de la solución de la cuestión palestina, realmente llegando a la solución de los dos estados con un estado palestino independiente. El presidente Trump vio el pasado día 4 a Netanyahu, el próximo martes 11 va a ver al rey Abdullah II de Jordania y muy probablemente verá a otros dirigentes de la región. Esperamos que se dé marcha atrás, que no insista en lo que ha dicho y que realmente haga lo que debe hacer, es decir, parar la guerra, empezar la reconstrucción y realmente frenar las ganas de destruir que el gobierno israelí está ensañándose en Cisjordania.
Señor Sobo, sé que mi pregunta puede resultar un tanto naif en un contexto como el que está usted describiendo y vemos. Le pregunto desde Roma. Le cuento, ayer un grupo de jóvenes palestinos e israelíes concluyeron junto al Papa Francisco un encuentro de varios días organizado aquí por una iniciativa educativa del Papa, se llama Escuelas Ocurrentes. Repito, jóvenes israelíes y palestinos que dialogaron en Roma, cristianos, musulmanes y judíos. ¿Cualquier esperanza de paz y diálogo entre palestinos e israelíes está rota? ¿Es imposible?
Con el gobierno actual de Israel, lamento decir que con hechos y no con palabras, han dicho claramente que no quieren ver a los palestinos ni en las fotos. Lo que hacen en Cisjordania, cortando las carreteras, invadiendo territorios, construyendo más asentamientos, haciendo la vida imposible a nuestra gente, hace imposible pensar que estos matones, que por cierto, estos dos ministros al cual aludí, Smotrich y Ben-Gafir, antes de formar parte del gobierno de Netanyahu, eran condenados según las leyes israelíes por terroristas. Estos mismos no creo que sean aptos para hacer paz. Aunque el pueblo palestino, desde que Arafat y Isaac Rabin firmaran en la Casa Blanca en 1993 los acuerdos y el reconocimiento mutuo, hemos hecho y hemos dicho que estamos dispuestos a la solución de los dos estados, a una paz justa, duradera y global, y siempre el pueblo palestino estará en la mejor disposición de reabrir el diálogo e iniciar una solución histórica. Rabin, que era el general que ocupó Cisjordania y Gaza, había llegado a la conclusión de que no hay solución militar a este problema. Hay pueblo ancestral o pueblo histórico aferrado a su tierra y hay que compartir el territorio. Siempre y cuando haya realmente voluntad política israelí de repartir el territorio y vivir y convivir pacíficamente, encontrarán en el pueblo palestino siempre una mano tendida para una paz justa, duradera y global, ajuste con el derecho internacional.
Embajador Sobo, muchas gracias por atendernos y pues muy triste todo lo que nos cuenta. Ojalá que se supere.
Muchas gracias. Encantado. Hasta luego.